Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventamos la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, lunes 26 de mayo. Cente derechiza su protesta. La presidenta Sheinbaum cuestionó la postura de los maestros disidentes sobre la elección judicial. Amenazaron con tomar las instalaciones del INE para evitar que se lleve a cabo. Lo mismo que plantea la derecha, boicotear la elección del domingo.
Ahora ya plantea lo mismo que plantea la derecha, que hay que boicotear la elección del domingo. ¿Qué tiene que ver la decisión del pueblo de México de elegir al Poder Judicial con la demanda de la derogación de la ley del ISSSTE del 2007?
El incremento salarial del 9% al magisterio es el segundo más importante en los últimos 40 años, así lo explicó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado.
Y representa un esfuerzo extraordinario de las finanzas públicas para poder soportar este aumento salarial, pero es el reconocimiento que la presidenta de la República le hace al Magisterio Nacional.
Además, la presidenta Sheinbaum resaltó que las pensiones justas para los maestros están garantizadas, lo cual representa un esfuerzo muy importante por parte del gobierno.
Porque el Estado mexicano le garantiza al maestro y a la maestra, al trabajador del Estado y al trabajador del Instituto Mexicano o que está afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social, que si gana el equivalente al salario medio del IMSS, no se va a ir con menos.
Sin importar el apoyo histórico que ha recibido el sector magisterial, los integrantes de la CENTE llevaron hoy a cabo otra jornada de protestas, bloqueando televisoras e incluso las oficinas del Instituto Nacional Electoral, también de la Secretaría de Educación Pública. Hablaré más adelante con el secretario de Educación, Mario Delgado. Indagan actuación de policías tras asesinato de funcionarios de la Ciudad de México. Dos mandos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital fueron removidos de sus cargos, son investigados por presuntamente manipular indicios de manera indebida tras el asesinato de Jimena Guzmán y José Muñoz. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Omar García Harfuch, fue enfático al descartar cualquier vínculo entre el asesinato de los colaboradores de la jefa de gobierno, el atentado contra él y el ataque a mi compañero Ciro Gómez Leiva.
No importa el tiempo que tarde, las investigaciones son firmes, son muy profesionales y vamos a dar resultados en este caso y ayudar a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en todo lo que sea necesario.
Dan luz verde para detener a Silvano Aureoles. Queda sin efecto la suspensión que impidió durante casi dos meses la captura del exgobernador de Michoacán, quien cuenta con una orden de aprehensión por peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta. Tunden al cártel del Pacífico. Detenido Jorge Alberto Barbosa García, operador de este grupo delictivo, transportaba 700 kilogramos de coca en San Luis, Río Colorado, en Sonora. Cayó el Perris este fin de semana. Omar García Harfuch confirmó el abatimiento de Jorge Humberto Figueroa Benítez, operador y miembro clave dentro de la facción de los Chapitos del cártel de Sinaloa. Analizaremos este abatimiento y sus implicaciones con José Reveles. La reciente encuesta nacional llevada a cabo por Encol muestra que el 72% de las personas consultadas considera necesaria la elección para renovar al Poder Judicial frente a un 23% que no lo ve necesario. Así lo presentó la presidenta Sheinbaum hoy en la mañanera del pueblo.
En general, ¿usted considera que esta elección es necesaria o innecesaria? Es necesaria 72%, es innecesaria 23%, 5% no sabe, no contesta.
Además, el 83% de la población aprueba el desempeño de la presidenta Sheinbaum según esta misma encuesta. Por cierto, el presidente Francia Emmanuel Macron se volvió viral por el video que se alcanza a ver en él cómo su esposa Brigitte le da una cachetada mientras desembarcaba de un avión en Vietnam para la primera etapa de una gira por el sudeste asiático.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6:09 p.m. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Se registra un fuerte, muy fuerte accidente sobre la Supervía Poniente en el túnel de Las Torres, esto en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México. Servicios de emergencia se encuentran y se dirigen a este lugar, en donde reportes preliminares señalan que al menos 3 personas habrían muerto. Lisbeth Hernández, voy contigo y el reporte. Buenas tardes.
Así es, Juan, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. Efectivamente, desde hace un par de horas, esta tarde de lunes, en la Supervía Poniente se registra un accidente, un hecho vial. Esto es a la altura de la Reserva Natural Torres de Potrero y causa severa afectación vial, como te comento, desde hace ya un par de horas hacia la zona de Luis Cabrera y la Avenida de las Torres. Es muy importante que lo tomen en cuenta los automovilistas que muy probablemente pues nos estén escuchando y estén atrapados en esta zona, y también que traten de ceder el paso a los servicios de emergencia que efectivamente podrían estarse todavía dirigiendo hacia esta zona. De forma preliminar se habla de 3 personas que lamentablemente habrían perdido la vida, sin embargo nos encontramos a la espera de una confirmación oficial por parte de autoridades debido a que es información en desarrollo. Así las cosas en torno a este accidente, Juan.
Pues lamentable, Lisbeth Hernández, estamos pendientes porque aún, como bien mencionas, es información en desarrollo. Antes, otro accidente en Periférico a la altura de Palma. Se volcó esta madrugada una pipa de gasolina, traía pues unos 30,000 litros de combustible que se derramaron sobre la vía asfáltica. Continúa incluso el conflicto vial debido a labores para limpiar este combustible después del accidente, Lisbeth.
Juan, pues te tengo muy buenas noticias porque a las 5:30 p.m. ya fue reabierta por fin la circulación de los carriles centrales de Periférico con dirección al sur. Estos carriles que efectivamente habían estado cerrados desde la madrugada con motivo de este choque que pues en el que volcó una pipa de Pemex, que derramó el combustible no nada más sobre la vía, sino también este combustible cayó al drenaje en esta zona de la alcaldía Miguel Hidalgo, por lo que las labores de los servicios de emergencia se extendieron tantas horas, fue justamente por la magnitud de este derrame. Pero ya la buena noticia es que después de horas de caos vial para todas las personas que tenían que cruzar por esta zona hacia el sur, Periférico Sur, pues ya fue reabierta la circulación. De esta manera ya está Periférico, tanto centrales como laterales, abiertos para los automovilistas y ya van a poder transitar sin ningún problema más que pues los rezagos después de este cierre, pero ya tenemos abierta la circulación nuevamente.
Bueno, pues ahí está. Estuvo, ¿qué? 12 horas detenida la circulación, cerrado los carriles centrales de Periférico, dirección norte a sur a esta altura.
Sí, un poquito más, Juan, porque el accidente fue a la 1 más o menos de la mañana.
Bueno, pues ya lo limpiaron, no hay peligro. Incluso el alcalde Miguel Hidalgo señaló a mediodía, o si no es que un poquito antes, que no había ningún riesgo para la población, pero ya se llevaron a cabo las labores de limpieza tras el derrame de combustible por este accidente. Gracias, Lisbeth Hernández. No me despido, me enlazo contigo más adelante con otros temas.
Así es, estamos pendientes, Juan. Muy buenas tardes.
Gracias, Lisbeth Hernández. Vamos con temas del Estado de México y otro accidente, un tráiler y una camioneta en la carretera México-Toluca. Se incendiaron los vehículos. Polo Espejel, tú nos tienes los detalles porque hay reportes y versiones pues que se contradicen. Algunas señalan 3 vehículos, otras señalan 2 camiones, otras señalan un tráiler y una camioneta. Lo que coinciden todos, afortunadamente, es que no hubo heridos de gravedad, mucho menos muertos. Polo.
Así es, Juan, dentro de lo espectacular de este accidente, que terminó por consumir, las llamas consumieron uno de los 3 tráileres involucrados en este accidente ocurrido a la altura del kilómetro 43 de la carretera federal México-Toluca, con dirección hacia la capital mexiquense poco antes del mediodía, en el cual también 2 vehículos particulares se vieron involucrados. Afortunadamente, Juan, no hay personas lesionadas ni víctimas mortales. Sin embargo, las labores de limpieza, primero de apagar las llamas, luego de limpieza de la carpeta asfáltica, retiro de las unidades siniestradas, pues se llevaron alrededor de 5 horas, tiempo en el cual se conformaron una larga fila de vehículos que superó los 10 kilómetros prácticamente desde la zona de Santa Fe. Estaba la estela de vehículos detenidos, todos con dirección a la ciudad de Toluca. Esto ocurrió justo sobre la carretera federal a la altura del municipio de Lerma, Juan, pasando la Marquesa, y únicamente había como alternativa vial la autopista de Cuota. Ahí sí no había problemas, pero 5 horas duró cerrada la circulación de la carretera federal para estos momentos, y desde hace aproximadamente 1 hora y media la circulación fue reabierta en su totalidad, Juan.
Pues afortunadamente, como mencionas, Polo Espejel, no hubo nada que lamentar más que pues, algunos daños materiales, los vehículos. El operador de una de las unidades, don Francisco, pudo salir a tiempo antes de que fuera alcanzado por las llamas. Fue atendido por paramédicos de Protección Civil de Ocoyoacac, ¿verdad?
Sí, Juan, y bueno, afortunadamente con lesiones menores. Fue más la crisis nerviosa que presentó, porque una vez que acababa de descender de la unidad, pues prácticamente comenzó a arder. Afortunadamente este señor pues se volvió a nacer, Juan, y no hubo más víctimas mortales.
Bueno, afortunadamente, y don Francisco salió ileso, así como los conductores de los otros vehículos, y no se llevaron a nadie más en este accidente. Polo, estamos pendientes. Muchas gracias por el reporte.
Buenas tardes, Juan.
Y a todo esto, ¿cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Lunes muy complicado, como ya escuchó, porque además se suma a esto los bloqueos, movilizaciones y protestas de integrantes de la CENTE. Llegue a tiempo a su destino. Oficial Giovanni Pérez, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan. Es un gusto saludarte y a ti y a todo tu auditorio. Vamos lleno con la materia vehicular, y es que, como lo comentas, tenemos complicadas las circulaciones en diferentes puntos de la ciudad. Ahorita específicamente tenemos presencia de lluvia en la zona poniente, por lo cual la Secretaría de Seguridad Ciudadana exhorta a toda la población a respetar los límites de velocidad, evitar el frenado brusco y encender la luz en todo momento con la finalidad de evitar accidentes y evitar que lleguen tarde a su destino. Vamos lleno con la materia vehicular y les comento que encontrarán complicados asentamientos al cruce con semáforo sobre Presidente Masaryk. Esto es para la gente que se incorpora de Mariano Escobedo con dirección hacia el periférico. También encontrarán lento desplazamiento sobre las inmediaciones de circuito interior para la gente que se incorpora de Marina Nacional con dirección hacia Benjamín Franklin. En otro punto de la ciudad también encontrarán a vuelta de rueda Avenida de los Insurgentes para la gente que deja atrás la raza y se dirige hacia el paradero de Indios Verdes. Por otra parte, también encontrarán abundante carga vehicular y asentamientos al cruce con semáforo sobre el Eje 3 Norte para la gente que se incorpora de Congreso de la Unión con dirección hacia la Avenida Gran Canal. Hay que destacar que pasando el punto mejora la circulación. Y es así como se encuentran algunas de nuestras calles, Juan.
Muchas gracias, oficial Pérez. Estamos pendientes. No me despido. Me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Y bueno, integrantes de la CENTE se manifestaron por 5 horas en las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública, que se ubica en Avenida Universidad, esto al sur de la Ciudad de México, lo que también generó caos vial. No fue el único bloqueo, ni manifestación, ni protesta que llevaron a cabo integrantes de la CENTE. Pero vamos primero con este reporte y contigo, David Galván. Caos en Avenida Universidad, pues toda la mañana.
Así es, precisamente, Juan, pues el problema principal pues fue la presencia, primero, de los cuerpos de seguridad, que llegaron alrededor de 300 elementos de fuerza de tarea y la llamada Policía Metropolitana de la Ciudad de México. Llegaron a hacer este resguardo ante la posibilidad de tener un contingente de forma importante. Y bueno, después de las 9 de la mañana fue cuando aparecieron, sobre todo, los integrantes precisamente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que pertenecen a la sección 9, la sección 10 y la sección 11 de la Ciudad de México. Ahí hicieron un bloqueo por todas las entradas y vamos a escuchar parte de lo que reclamaban desde las puertas de este recinto administrativo.
Hoy no es bloqueo de calles, hoy es manifestarnos frente a estas oficinas, pero también frente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, también en las televisoras que han estado manifestando y manipulando hechos lamentables, maximizándolos y además diciendo que ahora nos volvemos azules porque hemos manifestado una posición crítica.
Y bueno, Juan, pues ahí queda también la amenaza para si llegan las protestas del 1 de junio, pues ellos reniegan que estén a favor de o en contra de la reforma al Poder Judicial. Pero bueno, ahí está también esta velada amenaza. Y también escuchemos lo que reclamaron en este diálogo que solo permite la interlocución con la presidenta Claudia Sheinbaum.
Y todos los demás que se frieguen, porque entonces tienen que seguir persiguiendo esta tabla.
Bueno, pues que dicen que no están en contra de la elección del Poder Judicial, dicen los integrantes de la CENTE. ¡Ay, qué casualidad! Que se fueron a parar afuera del Instituto Nacional Electoral, donde impidieron el acceso vehicular. Y bueno, pues ahí están como hace un año con el cierre de campaña de la hoy presidenta Claudia Sheinbaum, entonces candidata, que intentaron torpedear en el Zócalo donde se colocaron justo cuando iba a ser su cierre de campaña. Tampoco estaban en desacuerdo, también fue una casualidad, ¿no? Como en política, pues hay casualidades, vaya usted a creer que no tiene nada que ver. Ahí tiene claramente, desde ayer se lo decía, esta información la vamos a ampliar. Vamos a ir con las protestas de la CENTE allá al Instituto Nacional Electoral y más adelante converso con el secretario de Educación Pública. Gracias, David Galván, por tu reporte y usted no se vaya. Nos vamos a una pausa, pero vamos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Antes de la pausa le daba a conocer el bloqueo, manifestaciones que hicieron integrantes de la CENTE en instalaciones de la Secretaría de Educación Pública ubicadas en Avenida Universidad, causando, bueno, pues un caos vial en la zona sur de la capital del país. Pero no es el único lugar en el que llevaron a cabo bloqueos ni protestas. Fueron al Instituto Nacional Electoral, donde impidieron el acceso vehicular. Andrea Meraz, tú estuviste ahí, voy contigo y el reporte. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Juan. Pues sí, la gente llegó hasta el Instituto Nacional Electoral, lo encontró prácticamente envallado con estos objetos largos que generalmente los vemos cuando cubren Palacio Nacional. Ahora en las dos principales puertas de este órgano electoral fueron cubiertas para impedir que los maestros vandalizaran las instalaciones del Instituto Nacional Electoral. También platicarte, Juan, pues que a este punto llegó un fuerte dispositivo de seguridad, fueron al menos 500 elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El bloqueo se retiró después de 5 horas, sin afectar gravemente la circulación. Realmente nada más se bloqueó unos 100 metros por parte de los maestros. Es el reporte.
Muchas gracias, Andrea Meraz. Pues ahí fueron al Instituto Nacional Electoral los integrantes de la CENTE. De este tema vamos a hablar más adelante. También sobre los orígenes de la CENTE, que surgen como un grupo de choque y disidencia al interior del sindicato de maestros, esto durante los gobiernos priistas. Recordemos que el año pasado integrantes de la CENTE intentaron torpedear el cierre de campaña de la entonces candidata Claudia Sheinbaum, hoy presidenta de la República, allá en el Zócalo capitalino. Y bueno, pues irónico, ¿no?, que ahora se junten las voces de más extrema derecha que buscan impedir el desarrollo adecuado de la elección del Poder Judicial con integrantes de la CENTE. Dicen que ellos no están ni en contra ni a favor, pero ahí van el Instituto Nacional Electoral a llevar a cabo protestas. Usted que nos escucha dirá. Y justo ante los bloqueos de esta mañana por parte de integrantes de la CENTE, principalmente, como le comento, en inmediaciones del Instituto Nacional Electoral, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, pues cuestionó esta postura, lo señaló de seguirle el juego a los conservadores, quienes están justo llamando a boicotear la elección del próximo domingo. Escuche.
Fíjense qué curioso. De hecho, hoy plantean ir al INE. Me pregunto yo, ¿qué tiene que ver la demanda de la derogación de la ley del ISSSTE del 2007 con el Instituto Nacional Electoral? Ahora ya plantean lo mismo que plantea la derecha, que hay que boicotear la elección del domingo. ¿Qué tiene que ver la decisión del pueblo de México de elegir al Poder Judicial con la demanda de la derogación de la ley del ISSSTE del 2007? O sea, están planteando lo mismo que la derecha, que no haya elección el domingo, ahí para su análisis.
Por demás, ¿cómo decirle usted que nos escucha? Ayúdeme con un calificativo irónico. ¿Le parece que ahora resulta que los extremos se juntan y que estos líderes de la CENTE que se decían ser de izquierda, pues ya no sabemos ni de cuál izquierda, se aproximen cada vez más a la estridencia de la derecha más radical y además más misógina? Ahí lo tiene usted. Bueno, de esto vamos a seguir hablando más adelante. El secretario de Educación Pública esta mañana en Palacio Nacional, Mario Delgado, destacó que el incremento salarial del 9% que se le dio al magisterio es el segundo más importante en los últimos 40 años. Información que yo le he venido dando desde la semana pasada. La cantidad de aumento que se le ha dado desde hace 40 años a las maestras, a los maestros. Y bueno, pues me parece que solo hay uno mayor a este y es el de hace un año. En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. La presidenta Sheinbaum mencionó que si bien ellos tampoco están de acuerdo con la reforma que se hizo a la ley del ISSSTE en el 2007, regresara como estaba la ley antes, pues resulta presupuestalmente imposible, o sea, no hay manera. Dijo la presidenta que se pondrían en problemas los recursos públicos. Escuche.
Si bien es cierto que nosotros tampoco estamos de acuerdo con la reforma del 2007 que hizo Calderón, regresar a una situación previa a la del 2007, en este momento representa una carga a las finanzas públicas que no puede atender el Estado mexicano. Pondríamos en problemas a los recursos públicos para programas de bienestar, para obra pública, para el salario de los trabajadores del Estado, todo lo que representa el presupuesto público.
La presidenta Sheinbaum destacó que gracias al Fondo de Pensiones para el Bienestar, las pensiones de las y los maestros están garantizados e incluso destacó que es mejor que la ley anterior al 2007, ya que si alguien del magisterio pues gana menos que el sueldo promedio del IMSS, se va a homologar. En caso de que se gane igual, pues se pensionará sin que existan reducciones.
Ahora se está garantizando con el Fondo de Pensiones para el Bienestar que te vas con tu salario completo. Si ganas lo equivalente o menos, bueno, si ganas menos, pues obviamente te vas a ir con tu salario completo. Y si ganas el equivalente al salario medio del IMSS, pues ya no se te va a reducir tu pensión, ya te vas a ir con tu salario completo. ¿Quiénes ganan eso? Alrededor del 60% de los maestros, que es incluso mejor que regresar al régimen del 2007.
Vamos con otros temas. Desde el fin de semana le di a conocer que Jorge Humberto Figueroa Benítez, este sujeto lo conocían como el Perris o el 27, identificado por el gobierno de Estados Unidos como un miembro clave de la organización criminal de los Chapitos, fue abatido en una operación destinada a capturarlo, esto en el estado de Sinaloa. Esta información la dio a conocer el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en nuestro país, Omar García Harfuch, y bueno, pues de acuerdo a distintas versiones, la operación contra Figueroa Benítez tuvo lugar en Abolato, esto está a 32 kilómetros aproximadamente de Culiacán, de la capital del estado de Sinaloa. Y agradezco muchísimo a José Reveles, periodista especializado en temas del narcotráfico, que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo estás, José? Me da mucho gusto saludarte.
A mí también me da mucho gusto saludar a tu auditorio también. Pues fíjate que es un tipo pues relevante en la medida en que se le atribuye ser el jefe de seguridad de los Chapitos. Y lo confirma el historial que se publica ahora, dos días después de que lo abatieron, de que él ayudó en el traslado contra su voluntad del Mayo hacia los Estados Unidos. Es decir, ayudó al hermano de Ovidio, a Joaquín Guzmán López, a engañarlo, a llevarlo, a amarrarlo, dice específicamente que lo amarró, y pues lo subieron a un avión para entregarlo en Estados Unidos. Entonces, sí es alguien de toda la confianza, porque para hacer ese trabajo, ahí en el lugar donde ocurrió la aprehensión del Mayo, en Huertos del Pedregal, pues se requiere que sea alguien de absoluta confianza, ¿no? Entonces sí tenía ese antecedente.
¿Es un golpe duro para la facción de los Chapitos este abatimiento, José?
Creo que sí, mira, yo veo señales de que andan cerca de ellos, porque este hombre ya lo habían acorralado en un hotel el año pasado, en septiembre del 24, y logró escapar por unas alcantarillas, o sea, muy al estilo de los capos de Sinaloa. Pero pues ya está abatido, y ahora van a tratar de ubicar a su jefe, porque si él vivía muy cerca y hubo una persona que delató donde vivía Figueroa Benítez, pues puede también decir en dónde solía acompañar o estar junto a Iván Archibaldo, que sería su jefe, ¿no?
Sí, eso es parte de los reportes que nosotros tenemos, no por parte de autoridades, sino por parte de investigaciones, muchas periodísticas como las que tú llevas a cabo, José Reveles. Entonces, este abatimiento es un golpe duro para la facción de los Chapitos del cártel de Sinaloa y podría poner en riesgo parte de sus operaciones. ¿Qué mensaje se le está dando a la ciudadanía con este abatimiento y qué mensaje se le está dando al crimen organizado allá en Sinaloa, José?
Pues el mensaje es claro, ¿no? Van tras los Chapitos, van tras el grupo, digamos, que había sido hegemónico ahí en el cártel de Sinaloa, que pues cada día pierde esa hegemonía porque la tienen en disputa, digamos, los Mayitos también, los hijos de Esparragosa, el Chapucidro, el hermano del Chapo, que es el Guano, Aureliano Guzmán Loera. En fin, hay muchos disputándose esa hegemonía, ¿no? Incluso, por supuesto, trataría de entrar a Sinaloa, a la zona dominada por Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación. Yo no quiero ni pensar qué va a pasar entonces, ¿no? Van a continuar unos enfrentamientos muy sangrientos, sobre todo para la ciudadanía, que nada debe sobre este asunto.
Así es, José Reveles, pues hay que estar pendientes de cómo avanza el tema de combate a la inseguridad, al narcotráfico, al crimen en Sinaloa. Nos queda medio minutito, pero he reportado aquí al menos diario un desmantelamiento de un laboratorio de metanfetamina en Sinaloa. ¿Cuántos más pueden quedar, José? Desde hace meses, diario están desmantelando.
De una red muy importante, uh-huh. Una red que a lo mejor ahora que se declare culpable Ovidio, que es el 9 de julio, seguramente tendrá que dar la información de esa red, en dónde están ubicados esos laboratorios, quién los tiene, quién los domina, quién los patrocina y quién los opera, ¿no? Entonces, creo que ahí podrá salir una información importante sobre el fentanilo.
Y estaremos pendientes. José Reveles, periodista, te agradezco mucho que nos hayas acompañado y nos escuchamos pronto, si me lo permites.
Con mucho gusto, un abrazo.
Abrazo de regreso. Volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Esta mañana en Palacio Nacional, la Presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, en relación al gravamen del 3.5% a las remesas que se discute en el Senado de los Estados Unidos, reiteró que el fin de semana, pues lo mismo que el fin de semana dijo en su gira por San Luis Potosí, que se va a continuar dialogando con los congresistas para pues explicarles y que entiendan, esperemos, las afectaciones que esta medida tendría no solo para México, sino también para los Estados Unidos, para ambas naciones. Aseguró la presidenta Sheinbaum que de ser necesario se movilizarán.
Entonces vamos a seguir trabajando allá en Estados Unidos en el marco de la ley de Estados Unidos, para poder hablar permanentemente con los senadores y decir la afectación que esto va a tener incluso para la propia economía de los Estados Unidos. Y en ese marco, pues ya, si es necesario, pues haremos movilizaciones que muestren pacíficas, que muestren que no estamos de acuerdo en nuestros argumentos de por qué no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo que se ponga impuestos a los que menos tienen.
Fíjense que el día de hoy en el diario El País aparece publicada una encuesta de Encol sobre la elección del Poder Judicial, entre otros temas, la elección del próximo 1 de junio, el próximo domingo, en la que el 86% de las personas que participaron en la encuesta aseguró saber cuándo es la elección, el 38% dijo que es muy probable que acuda a votar, mientras que un 72% de los encuestados aseguró que esta elección extraordinaria del Poder Judicial es necesaria. Esto comentó la presidenta de México sobre la encuesta.
¿Qué tan probable es que usted vaya a votar? 38% muy probable. Vamos a dejar solo el 38%. No veamos el algo probable, poco probable, nada probable. Que algo probable y, o sea, es poco probable, algo probable y muy probable, pues es una suma muy considerable. Pero quedémonos en el 38%. Entonces, ¿qué dice Encol adelante? Dice, el próximo domingo se llevará a cabo la primera votación para elegir a ministros, magistrados, jueces del Poder Judicial. En general, ¿usted considera que esta elección es necesaria o innecesaria? Es necesaria 72%. 72%.
Pues esto es lo que dijo la presidenta sobre la encuesta, que por cierto, esta encuesta muestra un 83% de aprobación de la presidenta Claudia Sheinbaum, una encuesta, le digo, de Encol, publicada este lunes, el día de hoy, en el diario El País. Y con esto vamos a más información sobre la elección extraordinaria del Poder Judicial, y para ello agradezco enormemente que nos acompañe Verónica Ucaranza Sánchez. Ella es candidata a ser ministra del máximo tribunal de justicia de nuestro país. Candidata, bienvenida, ¿cómo estás?
Muchas gracias, muy feliz de participar con todas y todos ustedes. Es una gran oportunidad.
Candidata, pues, ¿por qué tienes las aptitudes suficientes, necesarias para ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de nuestra nación y para con ello, pues, continuar mejorando el sistema de impartición de justicia de nuestro país, que necesita, pues, acercarse más a la ciudadanía y continuar democratizándose después de la elección del próximo domingo?
Así es, como bien lo refieres, soy una mujer jalisciense, la única jalisciense que hoy aspira al cargo de ministra de la Corte, pero tengo 30 años de trayectoria, 30 años que pongo a disposición y al servicio de todo el pueblo, 30 años que han sido toda la carrera judicial, desde ser meritoria, la meritocracia sí fue parte de mi vida, desde auxiliar judicial, notificadora, secretario, fui casi 11 años jueza, yo sí fui jueza de pueblo por haber estado en juzgados, no en la capital, sino en juzgados donde te saludaban las personas en el mercado, donde te los encontrabas en la tortillería, y casi 11 años tengo de jueza. Después de estar los 11 años, casi 11 años tengo de magistrada en el Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco. Con esas tablas, con especialidad en derechos humanos, me ha tocado incorporar la perspectiva de género en las acciones afirmativas, desde lo público, lo privado, desde las áreas formativas, desde una primaria, secundaria, preparatoria, pero sobre todo en las áreas de acceso a la justicia. Y entonces esas habilidades no se dan de la noche a la mañana. El amor a la justicia, el amor al servicio público es algo que traes en la sangre. Creo traerlo firmemente, con una cabeza muy fría, pero con el corazón que late a revoluciones adelantadas y muy aceleradas, con una mano derecha extraordinaria, pero con una mano izquierda que también actúa. Es decir, creo tener la firmeza, la preparación, pero sobre todo los valores para estar en un poder judicial y decir, aquí estoy, quiero ser tu ministra.
Candidata, las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad de este sector de la población, ¿tienen en su gran mayoría acceso a la justicia en México?
Quiero decirte que ha sido un acompañamiento que he dado desde los últimos 20 años de mi historia judicial. He procurado siempre las categorías, como lo decía la Corte, las categorías vulnerables y sobre todo también las prioritarias. Hoy es una necesidad que los bienes y servicios desde la justicia también tienen que ser accesibles, incluyentes y en un diseño universal. Sabes que tenemos una desproporción natural en no saber, incluso a veces no sentir quién es una persona con vulnerabilidad, pasar por alto o incluso naturalizar o revictimizar. Hoy sigue siendo y será una prioridad para Verónica Ucaranza, como lo ha sido en los últimos años. Incluso te platico que yo tengo hasta documentos lúdicos sumamente interesantes, donde he sensibilizado a través de otros mecanismos para que las personas que tienen una vulnerabilidad, incluso las de categoría prioritaria, puedan tener un acceso real a la justicia, que hoy sigue siendo una deuda que se tiene.
Candidata, ¿cuál es tu número en la boleta? ¿Cuál es tu color en la boleta?
Les digo que el mejor color, el morado, el que representa la lucha de los derechos. El morado y el número, un número cabalístico, el número 32. ¿Cuántos estados de la República? 32.
Muchísimas gracias, candidata. Número cabalístico, esa sí no me la sabía. Se convertirá jurídico cabalístico y, si me lo permites, continuamos conversando después del proceso. Sí, porque ya antes la autoridad pues no nos lo permite, la autoridad electoral.
Así es.
Muchísimas gracias, candidata.
Nos vemos muy pronto.
Nos vemos muy pronto, Verónica Ucaranza Sánchez, candidata a ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la única candidata que hay por el estado de Jalisco, por cierto. Y con esto, agradezco como cada lunes que puntual, tempranito, Damián Cepeda, dirigente nacional del PAN, nos acompañe. ¿Cómo estás, Damián?
Muy bien.
¿Pudiste llegar a tiempo, a pesar del caos vial que hay por distintos motivos en la capital
del
país?
Fíjate que me anticipé.
Te anticipaste.
Y, digamos, salí antes que de costumbre, porque dije, híjole, luego se hace un caos en la Ciudad de México con las lluvias y además pues en la zona sé que hubo algunos incidentes. Entonces
sí, como decíamos hace rato, se volteó en la madrugada una pipa.
Qué delicado, ¿verdad?
Sí, y derramó miles de litros de gasolina, aproximadamente 30,000, y ya pues las autoridades afortunadamente llevaron a cabo las labores de limpieza, desasolve. Pues lo que tenían que hacer para evitar que esto fuera un riesgo para la ciudadanía. Eso de las 5:30 de la tarde ya estaba abierto el periférico, la lluvia. Y bueno, las movilizaciones de la CENTE que continúan generando también caos vial. Y vamos con la CENTE, si
sí,
te parece, Damián Cepeda. Yo aquí varias veces me he preguntado y también varias personas con las que he tenido el privilegio de conversar sobre este tema en los últimos días. Pues lo primero, ¿no? Y las niñas y los niños que tanta necesidad de recibir la impartición tienen. Pues, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué sucede?
Fíjate que, a ver, te doy mi opinión. Uh-huh. Yo creo que, sin duda, todos los ciudadanos tenemos el derecho a manifestarnos. Eso está garantizado en la Constitución. Pero nadie tiene el derecho a evitar que un niño pueda ser educado. O sea, nadie puede agarrar, déjame ponerlo así, de rehén, ¿no? Uh-huh. La educación de los niños, niñas y adolescentes en México. Entonces, pudiendo diferir o estar de acuerdo en alguna u otro tema que siempre son debatibles, creo que no es justo que millones de niños, niñas y adolescentes estén sin clases. A ver, ¿qué impacto tiene? ¿Qué es lo que está sucediendo? La CENTE, que es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, digamos una parte disidente del Sindicato Nacional de los Trabajadores.
Así nació para crear disidencia dentro del sindicato, exacto.
Y ha venido fortaleciéndose en distintos estados. Tiene presencia en muchos estados, pero es muy fuerte en Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Tabasco, en fin, está creciendo en otros lados. Uh-huh. Pues ha hecho un paro nacional indefinido y ese paro nacional tiene distintas, digamos, peticiones. El tema es que al hacerlo, no solo han llevado a cabo estos actos que quienes vivimos en la Ciudad de México hemos estado sufriendo, que la toma del aeropuerto, me tocó personalmente estar ahí.
¿Ibas a viajar? Hecho,
a mi tierra, uh-huh. y me tocó ver. Debo decir que unas personas respetuosas y otras sí fuera de control y uh-huh. agresivas. De hecho, le tocó a mi esposa, por cierto, algunas. Lamento. Pero no pasó nada, pero sí una agresividad. En cambio, a mí, veníamos separados, me tocó gente muy educada, digamos, respetuosa, uh-huh. que estaban manifestándose. Entonces yo, híjole, sí ves un lado y otro, ¿no? Siempre uh-huh. las manifestaciones. Pero bueno, más allá de eso, yo lo que veo es el principal daño, más allá de tomar el palacio, de cerrar oficinas gubernamentales, incluso tomar el aeropuerto, no es ese. Tienen, se estima, porque son datos estimados, cerradas alrededor de 35,000 escuelas, uh-huh. lo cual en estimaciones bajas son alrededor de 3 millones de alumnos. Digo bajas porque ellos mismos hablan y medios han dicho que hasta 7. Uh-huh. Yo realmente el dato que he podido corroborar es 3, que son muchísimos.
Principalmente,
millones
¿en qué
de
zonas
personas.
Estas escuelas?
Oaxaca, Guerrero, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Tabasco, Michoacán. Y algunas otras zonas. Entonces,
donde se necesita sobre todo la educación.
Completamente.
¿No? Entonces, en zonas de escasos recursos, allá arriba en la sierra, pues para continuar garantizando igualdad.
Y no es la primera vez que lo hacen. Hay que recordar que años anteriores han estado hasta 5 meses cerradas escuelas. Uh-huh. Entonces yo me quedo pensando, ¿y los niños? ¿Qué planteamientos han puesto? Muchos, entre otros, 100% de aumento salarial están pidiendo. Que se derogue la reforma que se hizo para hacer cuentas individuales de pensiones por allá en el 2007. Es decir, hay que recordar que antes era más baja la edad para jubilarse y además el gobierno respondía solidariamente, pues, aunque no hubieras aportado tú a la cuenta. Están pidiendo pase automático o plazas automáticas, que si cuando alguien termina la escuela normal les den automáticamente plazas en el magisterio sin probar las capacidades. Están uh-huh. pidiendo que se restituyan maestros que sabían que habían salido por no cumplir con las disposiciones, entre otras cosas, ¿no? ¿Qué ha dicho el gobierno? El gobierno ha dicho, a ver, respeto el derecho a manifestarte, creo que eso sí lo han dicho, pero sí han, creo, ya tomado una postura de decir, oye, pues no deberían estar cerradas las escuelas y no permitimos este tipo de actos cuando además estaba prometida una reunión. No hace sentido, ¿no? Ajá. También ha dicho el gobierno que, y es cierto, que ha habido aumentos sustanciales en los años recientes y sobre todo que este año se ofreció un aumento del 10%, 9% retroactivo y uno no, lo cual está por encima del crecimiento que había habido, digamos, uh-huh, en los últimos sexenios, y que pues el 100% no es posible. Uh-huh. Han dicho que es un cambio en su postura, que no se puede derogar la reforma del 2007, es decir, que no se puede dar marcha atrás a la reforma a pensiones. Y bueno, básicamente está entrampado. ¿Yo qué diría?
¿Qué dices?
A mí me parece que lo primero que tiene que estar a salvo es la educación de los niños. No puede estar de rehén la educación de los niños, por más válido que pueda ser un planteamiento de alguien. Segundo, yo diría que el gobierno tiene que buscar resolver esto. Sí creo que hubo, uh-huh, cierta alentada al movimiento, ¿no? Porque ha sido un movimiento muy cercano, digamos, a Morena en sus momentos, y hoy creo que se salió de control. Me parece a mí que se debería de poner en la mesa que para poder avanzar en una solución es indispensable que se abran las escuelas. Uh-huh. No puede estar secuestrada la educación de los niños. Eso es algo que no está sujeto a negociación desde mi punto de vista. Y después pasar a un planteamiento de verdaderos cambios, porque yo no estoy de acuerdo en que el planteamiento sea quitarle el enfoque de calidad o incluso las evaluaciones, que entiendo que se confundió y se entendió que era un enfoque punitivo, pero creo que eso puede quedar muy bien aclarado en términos de que lo que se trata es tener...
Se puede pulir.
Pues claro, los mejores, uh-huh, maestros competentes para que te reciba buena educación los niños. Me parece a mí que tendría el gobierno que impulsar sí un cambio en el modelo educativo para pasar de memorización a aprendizaje, más horas estudio de, sí, los niños con escuelas de tiempo completo, uso de tecnología, internet, mejora de infraestructura. 6 de cada 10 escuelas hoy no tienen internet, 3 de cada 10 tienen un riesgo su infraestructura. Me parece que deberíamos de ampliar el programa que este gobierno creció, pero que tendríamos que ir a becas universales. Pero sobre todo me parece, sí, que tendríamos que poner orden, Juan.
Orden.
Orden. Yo no estoy de acuerdo en que millones de niños estén hipotecándoles su futuro, porque eso es lo que están haciendo cuando les cierran las escuelas.
Pues ahí está. Se nos acaba el tiempo, como siempre, Damián Cepeda, pero da tiempo de que te pregunte lo siguiente. Según tu opinión, ¿qué tendrían que haber hecho los integrantes de la CENTE al Instituto Nacional Electoral el día de hoy, a hacer ahí protestas,
fíjate,
a hacer bloqueos, a impedir el acceso?
Escuché que lo ligaron al tema de la elección judicial. Me parece un error en todos sentidos, ¿eh? Me parece primero que no abona a su lucha. Yo respeto que cada quien tiene derecho a hacer lo que guste, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y segundo, me parece que se contamina, porque la elección del Poder Judicial ha estado muy politizada. Uh-huh. Y, por ejemplo, yo mismo, que he sido alguien crítico a la reforma al Poder Judicial y a la elección, ¿sí?, yo no quisiera que sirviera de pretexto el que hayan hecho tomas de, uh-huh, casillas y demás. La elección del Poder Judicial merece un análisis propio cuando pase la elección. Uh-huh. Tenemos que dejar que suceda lo que los ciudadanos decidan y que no se contaminen otros movimientos. No, mi invitación sería al gobierno a que no se confunda ser respetuoso de los derechos de manifestarse, uh-huh, con permitir que se aplasten los derechos de otros. Hay que recordar que hay un interés superior de los niños y la principal obligación del gobierno es garantizar el futuro de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, hay que poner orden con diálogo, siempre, sin represión, jamás, uh-huh, pero sí argumentando que no pueden estar de rehén los niños. Claro. Y a la gente yo la recomendaría con mucho respeto.
Lo mismo, el diálogo, ¿no?
Exacto, diálogo.
Porque para que haya diálogo se necesita la voluntad de ambos.
Y sobre todo al país yo le recomendaría, o creo que le urge, una reforma educativa seria, porque hoy 25 millones de mexicanos tienen rezago educativo y eso no puede seguir así.
Damián Cepeda, nos, gracias, escuchamos la próxima semana. Como siempre, gracias. Nos vamos a una pausa.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Hoy lunes 26 de mayo, lunes complicado en la vialidad en la capital del país. Desde pues la madrugada, la volcadura de una pipa de Pemex en Periférico en dirección al sur a la altura de Palmas y el posterior trabajo para eliminar los 30.000 litros de combustible derramados complicaron enormemente la vialidad en buena parte de la Ciudad de México, así como también lo han hecho las movilizaciones y protestas de integrantes de la CENTE, un terrible accidente en la supervía a la altura pues, de la alcaldía Álvaro Obregón, ya casi llegando a Luis Cabrera, y más, mucho más, cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México, llegue a tiempo a su destino, oficial Giovanni Hernández de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Una vez más, me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Juan, de nueva cuenta aquí saludándote. Vámonos de lleno con la materia vehicular, y es que continúa lloviendo en gran parte de la ciudad, zona poniente, zona centro, zona norte. Hay que tomar precauciones, evitar accidentes, también hay que encender las luces en todo momento con la finalidad de evitar accidentes y evitar que lleguen tarde a su destino. Vámonos de lleno con la materia vehicular, y le comento que encontrará carga por asentamientos al cruce con semáforos sobre Chapultepec. Esto es para quien deja atrás Lieja y se dirige hacia Cuauhtémoc. También encontrarán asentamientos al cruce con semáforos sobre Cuauhtémoc para la gente que deja atrás Álvaro Obregón y pretende llegar hacia Xola. Lento desplazamiento sobre las inmediaciones del circuito interior para la gente que se incorpora de Avenida de los Insurgentes con dirección hacia Congreso de la Unión. Y ligera carga por asentamientos al cruce con semáforos sobre Eduardo Molina para la gente que se incorpora de la terminal Tapo con dirección hacia el Eje 2 Norte. Y es así como se encuentran algunas de nuestras calles, Juan.
Muchísimas gracias, oficial Giovanni Pérez. Que tengas una excelente tarde. Bueno, vamos con más información de la Ciudad de México. Lisbeth Hernández, nos reportabas el durísimo accidente que se registró en la Supervía Poniente esta tarde, poquito antes de llegar a Luis Cabrera. Hablábamos sobre reportes que indicaban no oficiales de 3 fallecidos, algo que me confirmas, Lisbeth.
Así es, Juan. Lamentablemente se confirma la muerte de 3 personas, los ocupantes de una camioneta utilitaria que se impactó contra el muro de contención de esta supervía poniente y producto de este choque es que mueren. Esto fue a la altura de la Reserva Ecológica Torres de Potrero y además de estos 3 muertos, una persona más ocupante de esta camioneta resultó herido. En el lugar pues trabajaron rescatistas tanto de Protección Civil como de la Cruz Roja y de la Alcaldía Álvaro Obregón. Y bueno, para rescatar los cuerpos también de estas personas que iban a bordo de este vehículo, lamentablemente de entre 23 y 25 años. Y también pues brindaron el apoyo para trasladar al hombre lesionado de aproximadamente 20 años a la Cruz Roja de Polanco. Las labores estuvieron también a cargo de bomberos de la Ciudad de México, como ya te comentaba, además de los rescatistas de Protección Civil, y la zona permanece acordonada.
Pues nuestras condolencias, por supuesto, a sus familiares y amigos. Lisbeth Hernández, en otro tema, rápidamente, 2 mandos policíacos están siendo investigados con relación a los homicidios de Ximena Guzmán y de José Muñoz.
Así es, Juan. En una tarjeta informativa, la Secretaría de Seguridad Ciudadana confirmó que abrió una investigación administrativa por la presunta, haciendo referencia a redes sociales, un tema que se manejaba en redes sociales, sobre la presunta detención de 2 policías por manipular indicios, por el mal manejo de indicios en la ejecución del 20 de mayo pasado, donde pues fueron asesinados estos 2 colaboradores cercanos de la jefa de gobierno, Clara Brugada. Sin embargo, destacó que aunque no hay 2 detenidos, sí hay una investigación que está en curso y también que hubo un ajuste en el cuadro de mandos, así lo llaman en la tarjeta informativa. Sin embargo, Juan, podemos confirmar que se trataría de forma pues preliminar de la destitución de la jefa del sector Nativitas y también de su jefe de patrullas con indicativo Delta, supuestamente por estos malos manejos. Decimos supuestamente porque es una investigación que está en curso y estamos al pendiente, además del tema de las cámaras, Juan, que se confirmó que en efecto no servía.
Estamos pendientes, Lisbeth. Nos vamos a una pausa.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Desde ayer se lo mencionaba, le recuerdo, por usted no nos acompañaba, pues se lo doy a conocer. Este fin de semana, en el periódico Reforma, me parece que en Templo Mayor, así se llama esta sección, pues surgieron, se publicaron algunos rumores que decían, acusaban con infundios que habría diferencias entre parte de los integrantes del equipo de la Presidencia de la República en negociar con los integrantes de la CENTE. Y aquí uno se pregunta, ¿quién será él o los interesados en hacer parecer esto? Que el equipo de la Presidencia que negocia con la CENTE y que encabezan la secretaria de Gobernación, Rosicela Rodríguez, y el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, habrían tenido diferencias entre ellos. ¿O a quién le interesa que ahora en esa misma intriga pues se busca voltear también, porque lo mencionan, a ver, al gobernador de Oaxaca? Mire, llama usted aquí la atención, y se la llamo, de que esta idea de sembrar ruido viene con una desmemoria, y esta desmemoria es verdaderamente invidente. A ver, y además evidente. Estos creativos de los rumores, de esos rumores de que esos mismos maestros fueron los que se hicieron a un lado para permitir el cierre de campaña de la fallida candidata de la derecha de Xochitl Gálvez, pero se quedaron y ampliaron su protesta para ahí buscar sabotear el que resultó ser un imponente cierre de campaña de la hoy presidenta Claudia Sheinbaum. Irónico, ¿no? Resulta ahora que los extremos, se lo decía hace unos minutos, se juntan y que estos líderes de la CENTE, que se han dicho ser de izquierda, vaya usted a saber de cuál izquierda, se aproximan cada vez más a la estridencia de la derecha radical y misógena, porque ahora resulta que van a protestar al Instituto Nacional Electoral a días de que se lleve a cabo la elección del Poder Judicial, al mismo tiempo en el que circulan panfletos de la ultraderecha invitando a la ciudadanía a no participar en este proceso democrático. Es verdaderamente pues esquizofrénico no estar creyendo en estas versiones. Agradezco muchísimo al secretario de Educación Pública, Mario Delgado, que nos acompañe aquí esta tarde para hablar de este y de otros temas. Secretario, ¿cómo estás?
Gracias, Juan Pablo. Buenas tardes. Muy bien. Saludos a tu auditorio.
Secretario, pues preguntarte entrada, ¿no? Ante lo publicado en Templo Mayor de Reforma, ¿hay diferencias entre tú y la secretaria de Gobernación o entre integrantes del equipo de la Presidencia de la República encargado de llevar a cabo las negociaciones con los integrantes de la CENTE?
No, para nada. Pues son rumores. Al contrario, estamos trabajando en equipo. Con la secretaria de Gobernación, con el director general del ISSSTE, Martí Batres, con el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, nos está ayudando mucho en este tema de la sección 22, que realmente son los que están aquí en el plantón, uh-huh, en el Zócalo. No, hemos...
¿A quién le interesaría, secretario, que hacer creer a las personas que hay diferencias entre ustedes?
Pues a los pocos que leen Reforma. No sé quién más, pero pues no, nada que ver. Nosotros estamos muy bien, estamos muy haciendo equipo, llamando al diálogo, Juan Pablo. No nos cansamos de convocar a las y los maestros a sentarnos, a trabajar, a construir acuerdos. Creemos que es la única vía para mejorar las condiciones de las y los maestros. No somos Peña Nieto, no somos Calderón, no somos Fox, que los reprimieron. No, somos un gobierno que tiene un origen democrático, es la continuidad del presidente López Obrador, que cambió por completo la relación con el Magisterio Nacional, echó abajo la mal llamada reforma educativa, tuvo una política salarial histórica para incrementar lo que se había perdido en 40 años, el poder adquisitivo de las y los maestros. Se acabó la persecución, inició la basificación, casi 1,000,000 de maestros fueron pacificados. La política salarial te lleva a que prácticamente ningún maestro de jornada completa gane menos de 16,000 pesos. Entonces, no, a veces entendemos la forma de lucha y la respetamos, pero pues esto, por ejemplo, primero de cancelar una cita con la presidenta el 8 de mayo, uh-huh, luego ir a una mesa de negociación, estuvimos trabajando, pidieron la presencia de la presidenta, perfecto. El viernes 23, y al otro día te contestan tomándote palacio, tratando de evitar la mañanera y anunciando que toman el aeropuerto el mismo viernes. Entonces dices, bueno, pues ya no entendimos nada, ¿no? Y ahora, pues, exigen otra vez el diálogo con la presidenta. Entonces, nosotros lo que queremos es encontrar rutas para mejorar las condiciones de las y los maestros. Uh-huh. La demanda de la abrogación de la reforma del 2007 de Calderón. Por supuesto que no nos gusta esa reforma. ¿Por qué, Juan Pablo? Porque destruyó el sistema solidario e inició el tema de las cuentas individualizadas. Si te, antes te jubilabas con tu salario, con tu último salario, base de cotización. Y al pasarte a cuentas, no dependía del salario, sino de que lo que lograras ahorrar a lo largo de tu vida laboral en tu cuenta individualizada. Por supuesto, con los salarios tan bajos que prevaleció en el periodo no liberal, pues ¿cuánto podías ahorrar? Sí. Entonces tu pensión iba a ser muy baja. Entonces llega el gobierno de López Obrador y dice primero, a ver, ¿qué onda con estas comisiones tan altas de los países que más cobraban comisiones en las Afores? Entonces se hizo una iniciativa, se aprobó, yo todavía era el coordinador de los diputados, para topar las comisiones. Uh-huh. Bajaron 44% y ahora están dentro de los promedios internacionales. Esta baja de comisiones va a propiciar o está generando que en lugar de que 175 mil millones de pesos de aquí al 2030 fueran utilidades de los bancos, es dinero que ahora se está quedando en las cuentas de las y los trabajadores, lo cual impulsó la pensión hacia arriba. Sí. Pero aún así seguía siendo muy bajo, menos de la mitad del salario más o menos que tienes tú al final de tu vida laboral. ¿Qué dice López Obrador? Vamos a hacer un fondo de pensiones para el bienestar, para que dé un complemento entre lo que tú logres ahorrar en tus cuentas individualizadas que te va a servir como pensión y tu último salario, para que mantengas tu nivel de vida el mismo que alcanzaste en tu último año de trabajo. Uh-huh. Y eso está garantizado.
Sí, ahora eso ahí está garantizado.
Agregale,
ahora,
por eso te agrégale un plus, Juan Pablo.
A ver.
Tu mayor. La pensión, entonces resulta que te vas con tu último salario por el complemento que te da el Fondo de Pensiones para el Bienestar y tienes el plus de la pensión de adulto mayor. Es decir, México tiene una tasa de reemplazo, que es decir, el porcentaje de tu salario que te llevas al pensionarte, es de los pocos países en el mundo que es superior al 100%. Uh-huh. Es decir, ganas más como pensionado, sumando la pensión de adultos mayores, que como trabajador.
Sí, pues entonces, ahí está claro.
Ya la discusión de vamos a derogar la reforma de 2007, pues ya no tiene tanto sentido, porque además dicen, a ver, vamos a derogar la de 2007, ¿cómo que no hay dinero para financiar las pensiones? Si ahí está todo el dinero de las Afores. Uh-huh. Pues el dinero de las Afores es la suma del saldo de todas las, de casi 70 millones de cuentas que tienen los ahorros de las y los trabajadores. El dinero de las Afores no es de las Afores, no es de los bancos, no es del gobierno, es de las y los trabajadores. Entonces, sí, desmantelar ese sistema querría decir que toda la gente tendría que autorizar que ese dinero se regresara o no sé qué le podría pasar, ¿no?
Entonces, secretario Mario Delgado, ¿qué es lo que le debe el actual gobierno a la CENTE? ¿Le debe algo? Y te pregunto una vez también, ¿qué le debe la CENTE a la sociedad?
A ver, yo creo que no es de deudas. Yo creo que estamos en una transformación donde sí hay que ir desmantelando pues todos los agravios que dejó el neoliberalismo a la sociedad mexicana. Ahora, vamos en esa ruta. Creo que hay que tomar decisiones estratégicas. Ya no puede ser nada más un posicionamiento político la desaparición de las Afores, porque está claro que para el Estado mexicano no es posible financiar eso. Uh-huh. Nos metería, además, tendría que afectar a todos los trabajadores y los ahorros que han acumulado. Pero en cambio tienes una solución que planteó el presidente López Obrador, pues que es muy buena y te deja en mejores condiciones que lo que estabas antes. Entonces, uh-huh, pues ¿para qué insistir en eso? Mejor hay que tener una vía de seguir fortaleciendo el salario, que siga la recuperación salarial, ir fortaleciendo el Fondo de Pensiones para el Bienestar, para que vaya acumulando activos que permitan que más años se pague este complemento. Ahora está garantizado hasta como el 2045, pero tenemos todos estos años para seguirle poniendo dinero y que tenga una larga vida y se cubra a todos. Entonces creo que tendríamos que ir por ahí. Otra cosa,
¿sí?,
Juan Pablo, dicen los maestros, a ver, una reforma educativa. ¿Por qué no estamos contentos cómo quedó la del 2019? Principalmente por la USICAM. El compromiso 27 que la presidenta Claudia Sheinbaum hizo al país es desaparecer la USICAM. O sea, ya es un compromiso de este gobierno. En octubre, la primera reunión que tuvimos con ellos y la presidenta les dijo, órale, yo no quiero hacer una iniciativa que venga del escritorio, que venga de abajo. que venga de la base, que venga de las y los maestros que opinen. Llegámosla en conjunta, conjunto. Nombren una comisión. Pues llevamos 7 meses y nunca nombraron esa comisión.
Así es.
Entonces nosotros nos vamos a una consulta abajo para que las y los maestros definan lo que serán las nuevas reglas para el ingreso, promoción y reconocimiento que garantice los derechos laborales.
Y mientras esto sucede, secretario, nos cae la pausa, pero si me lo permites, regreso de ella contigo también para hablar, pues, qué pasa con lo más importante, que son las niñas y los niños que no tienen clases.
Gracias.
Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Mario Delgado, secretario de Educación Pública, gracias por aguantarnos el corte. Una disculpa que nos agarró. Pues quedamos en...
No, al contrario, Juan, a tus órdenes.
Oye, Mario Delgado, secretario, pues ¿qué pasa con los niños mientras los integrantes de la CENTE están llevando a cabo sus protestas, sus movilizaciones? Pues los niños, debido a este paro de labores de docentes, pues no están yendo a las aulas y en ellas se imparte el conocimiento y con ellos se atienden las causas de rezagos y de problemáticas, entre ellas, hay que decirlo, secretario, la violencia, y no están teniendo clases.
Sí, bueno, es un porcentaje pequeño. Bueno, hoy presentamos realmente dónde están las escuelas sin clase. Fundamentalmente están en Oaxaca, en Chiapas, y Zacatecas y básicamente, ¿no? Son donde hay porcentajes de... Y Guerrero, un poco también. Pero tenemos en total, Juan, en todo el país, tenemos más de 200.000 escuelas, 202.184 escuelas de educación básica, con 20.679.000 alumnos. Entonces tenemos a 1.200.000 sin clase y tenemos a 19.900 escuelas también sin clase. Es decir, más de 19 millones de niñas y niños asisten regularmente sin ningún inconveniente en 182.000 escuelas. Uh-huh. Y pues son también pues muy pocos maestros los que están aquí en el plantón, uh-huh. Juan, ¿no?
Mira, no representan, por ejemplo, a la mayoría de los maestros y las maestras de la CENTE, las que están aquí haciendo protestas.
No, ellos están bien organizados. Pero, por ejemplo, en Oaxaca hay 56.000 docentes que están en paro. Aquí en el Zócalo, pues debes de tener varía, porque van y vienen, uh-huh, pero entre 8,000 y 10,000, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Chiapas, que más o menos hay alrededor de 1,000 profesores aquí en el Zócalo, tienes un total de 61,000 docentes en todo el estado. Y tienes aquí 1,000. A ver, perdón, dije mal Oaxaca, disculpa. Okay. Son 56,000 docentes en total en Oaxaca. Y tenemos aquí, alrededor de 10,000 maestros, ¿no?
Ahí está. Sí, en Oaxaca hay 13,137 escuelas, hay 809,090 alumnos, 56,000 docentes y escuelas en paro, me reportan que sería el 4.01. Un poquito más del 80%, ¿sería correcto esto, Mario?
Es correcto, sí, okay. Es correcto. Sí, más es o correcto. Menos, sí. Varía todos los días, pero más o menos, en esas andadas.
Ok. Oye, Mario, secretario de Educación Pública, ¿qué harían los integrantes de la CENTE haciendo protestas al exterior del Instituto Nacional Electoral, para quien diga que este asunto no es político, sino de derechos laborales? Uno se pregunta, ¿no?
Pues algo que ya no nos cuadra, Juan, que hoy lo dijo la presidenta en la mañanera, es que pues ahora están convocando a boicotear la elección del 1 de junio.
¿Sí?
Cuando hay un diálogo permanente, cuando hay una atención, cuando no nos cansamos de decirles, pues encontremos soluciones, cuando hay propuestas en la mesa. Entonces, ¿por qué? O sea, no es un gobierno que está cerrado, que los ignora o peor, que los reprime como en el pasado. No, eso se acabó. Estamos en una actitud completamente diferente. Y ahora, pues ese es un tema que está promoviendo la derecha, el boicotear la elección del 1 de junio. ¿Por qué la gente, con toda su tradición de lucha democrática que tanto respetamos, pues ahora coincide en esa propuesta? Fue lo que hoy la presidenta dijo, pues está raro que los extremos se junten, ¿no?
Sí, pues irónico, ¿no? Porque desde ayer yo lo señalaba en esos micrófonos, irónico que los extremos se junten, porque de la gente, pues se dicen de la izquierda, habremos de preguntarnos, pues, ¿a qué izquierda se referirán o a cuál señalan? Las negociaciones siguen, pero, secretario, pues se necesita para el diálogo que haya intercomunicación entre dos partes. Hay intercomunicación por parte de la gente. Tú ya nos has expuesto aquí lo que está llevando a cabo, lo que propone, lo que señala y lo que da el gobierno federal al magisterio. Pues es que parece que ningún acuerdo les embona.
Comunicación, tenemos comunicación permanente con ellos, Juan. Entonces, pues estamos esperando que haya respuesta y que nos podamos sentar.
Pues nosotros también estaremos pendientes porque exigen el 100%, entre otras cosas que mencionabas, el 100% de incremento salarial. Bueno, pues es, no solo es imposible, nunca se ha dado una situación. Parece que no, lo que quieren no es negociar un asunto gremial, sino
extorsionar políticamente. Si el 10% te cuesta 38 mil millones, pues 100% pues te va a costar casi 400 mil millones de pesos. Pues eso es absolutamente, no es factible, pues no.
Estamos pendientes de las negociaciones y si me lo permites, Mario Delgado, secretario de Educación Pública, en comunicación contigo, esperando pues que haya voluntad también por parte de los integrantes de la CENTE a resolver este asunto de la manera más rápida. Primero, por el bienestar de los niños, que no son tantos niños los que se han quedado sin clase, pero con uno que no tenga clase estamos hablando de injusticia y de rezago y por parte de los mismos maestros, cosa que no se vale. Luego, pues los habitantes de la capital del país, cuya movilidad hemos visto truncada con estas manifestaciones y estas propuestas, y después, pues el desequilibrio político que parece que quieren ejercer a través de protestas que nada tienen que ver con sus denuncias y sus demandas, sino ya con asuntos políticos, como es separar al INE y llamar a boicotear una elección democrática como la que se celebra el próximo domingo. Esperemos que entren en razón, pues, por el bien de todos, secretario.
Gracias, Juan. Estoy seguro que así será. Saludos a tu auditorio.
Muchas gracias, secretario Mario Delgado. Estamos pendientes. Y bueno, seguimos con la información. Vamos con más temas. Juan Antonio Jiménez, dan luz verde para detener a Silvano Aureoles, el exgobernador del estado de Michoacán, acusado de varios delitos, con un desfalco millonario al estado. Y bueno, pues una jueza había otorgado un instrumento para evitar su orden de aprehensión, pero me reportas que ya se da luz verde y que esta herramienta jurídica pues ha sido desechada por las autoridades. Voy contigo.
Así es, Juan, la juez novena de distrito en materia penal, Jovita Vargas Alarcón, dejó sin efecto la suspensión definitiva que impidió durante casi 2 meses la captura del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, por lo que ya podría ser detenido por la Fiscalía General de la República. El exmandatario cuenta con una orden de aprehensión en su contra por delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta, derivado de un quebranto de 3.412 millones de pesos por la compra sobreprecio de cuarteles para la Guardia Civil. La juzgadora informó que Silvano Aureoles no cumplió con las medidas de aseguramiento que le fueron impuestas para que su suspensión no perdiera sus efectos, entre ellas el pago de 1 millón de pesos como garantía económica, ni tampoco compareció ante la juez responsable que se encuentra a cargo de la causa penal y que fue la que ordenó su captura. Pese a la decisión de la juzgadora, un tribunal colegiado aún revisará la impugnación de Silvano Aureoles, quien interpuso un recurso de revisión para que se le otorgue un plazo mayor para cumplir con lo que se había ordenado. Sin embargo, mientras los magistrados se pronuncian, no va a gozar de ninguna protección. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Juan Antonio, pues estamos pendientes y a ver si no le otorgan, a ver, de alguna manera, otra herramienta para evitar su detención. Estamos pendientes a ver si funciona. Muchas gracias, Juan Antonio.
Gracias, buenas noches.
El día de hoy el secretario de Seguridad Omar García Harfuch acudió a la Cámara de Diputados donde compareció ante la Junta de Coordinación Política, que por cierto, fue a puerta cerrada, pero Maru Rojas no se le cierra ninguna puerta y voy con ella y el reporte. Compañera, buenas tardes.
Duró 3 horas. A todos les interesaba saber si había garantías de seguridad para el proceso electoral del próximo domingo. El secretario de Seguridad Pública Federal así lo garantizó, pero le cuestionaron también qué garantías de seguridad hay cuando se asesinaron a 2 funcionarios públicos en esta Ciudad de México, que si había alguna relación con lo que le sucedió a él en Lomas de Chapultepec o el ataque a Ciro Gómez Leyva. Esta fue su respuesta, Juan.
No me gustaría especular, no hay ninguna relación al momento que indique que esto tuvo, que están vinculados del atentado que nosotros sufrimos o el atentado que sufrió Ciro Gómez Leyva a este. Son casos distintos, al momento no hay nada que los vincule, pero lo que sí queremos que la ciudadanía sepa es que son hechos que no van a quedar impunes, como en otros casos lo hemos dicho aquí en la Ciudad de México. No importa el tiempo que tarde, las investigaciones son firmes, son muy profesionales y vamos.
Y bueno, Juan, déjame decirte que de todos los partidos políticos, la petición para que se aclare cuáles son los alcances que tendría esta Agencia Federal de Seguridad, si violaría o no derechos para vigilarte, incluso tus llamadas telefónicas, si va a haber también un manejo de la inteligencia a nivel nacional por encima de la inteligencia que manejan Sedena y Marina. Y él dijo que para evitar todas esas suspicacias va a haber mesas de diálogo, unas mesas de diálogo que también le preguntamos al resto de los coordinadores hasta qué punto, cuándo será el extraordinario para aprobar esas leyes de seguridad pendientes desde febrero. Y Rubén Moreira, coordinador de los PRIistas, que le preguntamos, él dijo que haya seguridad para la jornada electoral de este domingo, y dijo Moreira, de eso ni siquiera se habló, lo dijo de esta manera.
No se habló de eso en específico, no, no se habló del proceso electoral, para nada, yo no recuerdo, no se habló. No se habló, para la opinión de nosotros, que ese proceso electoral es una farsa, ¿no? Es un tremendo fraude, que andan ahorita por todas las calles los siervos de la nación con los acordeones repartiéndolos a diestra y siniestra.
Juan, pues 3 horas estuvieron encerrados.
No me despido, nos vamos a una pausa y regreso contigo, Maru.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7:39 PM. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Hoy en la Cámara de Diputados hubo sesión de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, a través de la cual participó y votó el diputado por Movimiento Ciudadano Gildardo Pérez a distancia desde una taquería. Maru Rojas, se veía enchilado el diputado.
Y no porque estuviera muy acalorada la discusión o que estuviera él enojado. Fíjate, era la Comisión de Transparencia y Anticorrupción donde se tendría que votar ahora con la desaparición del Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Información.
El INAI.
Bueno, ¿quién iba a dar la garantía de que todas las contralorías estatales y municipales se manejen con transparencia? Bueno, pues hay un artículo a reformar en la ley precisamente para que cada entidad garantice la transparencia de sus contralorías. Gildardo Pérez, diputado federal de Movimiento Ciudadano, sumamente enchilado de los tacos que se estaba comiendo en una parte de Veracruz porque dijo se encuentra siendo recorrido por tierra. Bueno, pues tenía detrás de él, hasta parece que buscó el escenario, los chiles, pero dentro de él también, porque hacía pausas para que se le pasara el picor, porque lo agarraron justo en el bocado cuando le tocó hablar para defender su voto de esta manera, y a una diputada justo cuando habla enchilado se le enciende su micrófono. Vamos a escuchar.
Y sin embargo no se ha podido eliminar este cáncer de la corrupción. Quizás, como decían algunos diputados que me antecedieron en el uso de la palabra,
mi credencial de elector,
falte algo más.
Diputada Pérez, sin embargo, el micrófono abierto.
El reflejo de esta legislatura, Juan, lo que sucedió hoy en esta comisión que hizo su sesión a distancia.
No, bueno, pues ahí está Maru Rojas. Se veían buenos los tacos, lo único bueno que se veía ahí. Te mando un abrazo, muchas gracias por tu reporte.
Un abrazo, Juan.
Bueno, de la Cámara de Diputados y de la enchilada del diputado de Movimiento Ciudadano, del diputado Gildardo Pérez, nos vamos al estado de Sonora con Michelle Rivera, porque detuvieron a Jorge Alberto Barbosa, integrante del Cártel del Pacífico, líder de esta organización, transportaba casi 1 tonelada de cocaína. Michelle.
Qué gusto saludarte, Juan, a ti y al auditorio. Sí, justamente hoy fue confirmada esta información por el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, la detención de Jorge Alberto N., este integrante del Cártel del Pacífico en Sonora, que transportaba más de 700 kilos de cocaína, Juan, al interior de un paquete, una envoltura de café, y fue interceptado en San Luis Río, Colorado. El funcionario federal informó a través de sus redes sociales de la droga que fue asegurada y puesta a disposición, obviamente, del Ministerio Público Federal. Y por medio de redes sociales es que dio a conocer que justamente ocurrió en el tramo carretero a San Luis Río, Colorado, casi frontera con Estados Unidos, pues, y en el marco, obviamente, de la Operación Frontera Norte, que inició desde el 5 de febrero. En un comunicado también, posteriormente, indicaron que agentes de seguridad, desde un punto de vigilancia ubicado en el municipio, observaron un tractocamión que, al notar su presencia, realizó maniobras evasivas, Juan, para evitar el puesto de control, por lo que se dio, obviamente, alcance y marcaron el alto, y ahí comenzó la revisión y, afortunadamente, el descubrimiento de esta droga y, sobre todo, la importante detención, Juan, de este sujeto del cártel del Pacífico en el estado de Sinaloa, en el estado de Sonora, perdón.
Gracias, Michelle Rivera. Estamos pendientes. Muchísimas gracias.
Gracias, Juan. Muy buena tarde.
Y de Sonora vamos al estado de Guanajuato, donde Carlos Rosanoff, me reportan el arresto de algunos integrantes de la Guardia Nacional acusados de huachicoleo.
Efectivamente, Juan, un gusto saludarte a ti, al auditorio. Imagínate nada más la escena. Sábado, medianoche, reportan de una comunidad en el municipio de Apaseo el Alto, la comunidad del Espejo, que, bueno, pues estaba llevando a cabo algún tipo de actividad ilícita, que veían un tráiler, una pipa, y que olía mucho a combustible. Y se despliega un operativo por parte de la policía municipal de Apaseo el Alto. Llegan al lugar y, sorpresa, encuentran a 11 personas en este lugar. Pero esas 11 personas, los 11 elementos de la Guardia Nacional, como te comentaba, los cuales fueron arrestados en ese momento. Como te comentaba, los hechos se dieron este sábado 24 de mayo a medianoche, cuando los elementos de la Policía Municipal se trasladaron a esta comunidad del Espejo, en el municipio ya mencionado, después de una llamada anónima al número 911. Y en el lugar, los elementos policíacos encontraron dos patrullas, dos camionetas de la Guardia Nacional, cuidando una toma clandestina en una finca. A los elementos federales detenidos, fueron 11 en total, se les aseguraron 9 armas largas, 2 patrullas tipo pick-up, una camioneta particular, había un tractocamión que estaba conectado a la toma clandestina y también pues tambos para almacenar combustible robado. Cabe destacar, Juan, que al ser sorprendidos por la policía municipal, de acuerdo a lo que mencionan los policías municipales, hubo unidades de la Guardia Nacional que se retiraron, que huyeron de ese lugar. No especificaron si fueron 2, si fueron 3, simplemente que hubo unidades que al verlos llegar se fueron, otros se quedaron y fueron los que quedaron arrestados. Entonces la duda es, y también civiles que alcanzaron a ver que salieron corriendo. La pregunta es, ¿cuántos elementos de la Guardia Nacional más están coludidos con esto? Que no hablamos de 1, no hablamos de 2 elementos de la Guardia Nacional. Detuvieron a 11 y otros más lograron escapar, esto de acuerdo al informe de la Policía Municipal de Apaseo el Alto.
Pues hay que estar pendientes de lo que den las investigaciones, y por lo pronto ahí están estas 11 personas detenidas para que pues se vea que no hay impunidad, y no importa que formen parte de una fuerza de seguridad, si están fuera de la ley van a ser arrestados. Carlos Rosanoff, abrazo hasta Guanajuato y estamos pendientes.
Dos de regreso, Juan. Saludos al auditorio.
Muchísimas gracias. Y regresamos a la Ciudad de México y con temas de medio ambiente, porque el pasado jueves 22 de mayo se celebró el Día Internacional de la Diversidad Biológica y por ello también en días recientes en Xochimilco se llevó a cabo el Biofest, donde en el Parque Ecológico de Xochimilco, donde la Secretaría de Medio Ambiente de la capital lanzó la primera guía de aves de este parque ecológico. Y agradezco a la Secretaria de Medio Ambiente, Julia Álvarez y Casa, que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo estás, secretaria?
Hola, Juan. Buenas noches. Bien, gracias.
Oye, pues ahí está el compromiso reiterado de tu parte como Secretaria de Medio Ambiente de proteger el 59% del territorio capitalino que corresponde a suelo de conservación. Somos privilegiados los habitantes de la Ciudad de México de tener este porcentaje de suelo de conservación, sobre todo, además, por la extensión territorial de nuestra tan amada ciudad. Julia, el Biofest se puso bueno, me contaron.
Sí, se puso bueno. Como bien dices, fue un festival dedicado a la biodiversidad. Además de este privilegio de tener el 59% del suelo de conservación de la Ciudad de México. Además, Juan, el 11% de la biodiversidad nacional, así como se oye, la tenemos en la Ciudad de México y el 2% a nivel mundial. Entonces es un orgullo para nosotros y como parte de este orgullo, el BioFest incluyó una serie de stands en donde se dan a conocer las 27 áreas naturales protegidas que tenemos en la Ciudad de México y también una exposición fotográfica que estuvo muy buena y que les recomendamos que las visiten porque va a ser itinerante.
No, claro que vamos a ir, es itinerante. ¿Dónde más va a estar? Ya está en estos Xochimilco. ¿A dónde se va a mover, secretaria? Va a ir apuntando.
Fue una convocatoria abierta al público. Tuvimos 70 fotografías seleccionadas, 3 ganadoras, que la temática fue flora y fauna nativa de la Ciudad de México. Por el momento está en el Parque Ecológico de Xochimilco, luego se va a ir al Bosque de Nativitas, luego se va a ir al Bosque de Chapultepec, luego se va a ir al Bosque de Tláhuac. La idea es que recorra todas las áreas naturales protegidas de la Ciudad de México para que se visibilice pues la flora y la fauna nativa de la ciudad se conozca y además también es un reconocimiento al trabajo de brigadistas y técnicos que laboran en la Secretaría del Medio Ambiente y que son los primeros en poder observar esta fauna y flora que habita en nuestra ciudad.
Secretaria Julia Álvarez y Casa, para quien no lo sepa, la Xochimilco y la Ciudad de México es santuario de aves que vienen desde Canadá. Cuando allá comienzan los fríos fuertes, en su paso migratorio hacia el Caribe, llegan hasta Venezuela, pues podemos encontrar en Xochimilco hasta pelícanos, aves que pues nada más podemos ver en la costa o en Xochimilco. Es un paraíso para las aves migratorias. ¿Dónde podemos encontrar los capitalinos estas guías de aves del Parque Ecológico de Xochimilco para conocer más de nuestra fauna y nuestra enorme riqueza? Somos santuario, pues de aves desde Canadá, imagínate.
Sí, hacen una escala en la Ciudad de México, en estos pequeños santuarios donde todavía hay cuerpos de agua. Acabamos de terminar la temporada de los pelícanos americanos que ahora ya siguieron su trayecto hacia el Caribe. Y esta guía de aves que dimos a conocer el sábado lo pueden encontrar en todas nuestras redes sociales, en la página de la SEDEMA. Y también, Juan, aprovecho para darte una muy buena noticia a ti y al público que nos escucha. En noviembre de este año vamos a tener por primera vez en la Ciudad de México el encuentro de pajareros de la ciudad, que es personas que se dedican al avistamiento de aves y que hay todo un mundo de organizaciones, redes, que se dedican a esta hermosa labor y vamos a hacer un gran encuentro nacional de pajareros en la Ciudad de México en noviembre, así que aprovecho para invitar a todas y todos a este encuentro.
Y ahí vamos a estar, sin duda alguna. Julia Álvarez y Casa, secretaria de Medio Ambiente, en verdad, muchísimas gracias. Conversamos la próxima semana, si me lo permites.
Gracias a ti, Juan. Buena semana. Muchas gracias.
Gracias, Julia Álvarez y Casa. Pues va a haber encuentro de pajareros en noviembre y vaya que los pajareros o las personas que les gusta observar aves tienen material aquí en la capital del país. Vamos a empezar pues con la más famosa, ¿no? El águila parada sobre un nopal que los mexicas, en la última tribu nahuatlaca en llegar al Valle de México, vieron e interpretaron inmediatamente como señal inequívoca de que ahí tendrían que levantar su ciudad, la gran Tenochtitlán. Ricky Moreno, qué gusto saludarte como cada semana.
Mi querido Juan, muy contento de estar aquí. Me da mucho gusto saludarte. Traemos el tema de redes sociales. Hoy ha sido un día caótico para la Ciudad de México, para los que van en su carro.
Así es. Así es.
A los que van en su carro, pues pobres, ¿no? También a los que le van a la América, pues pobres también, ¿no? Porque no les ha ido muy bien en redes, pero el presidente Emmanuel Macron llegó otra vez a hacer tendencia en las redes sociales y no por los temas de guerra y no por los temas ahora con Erdogan y con Donald Trump, sino porque en su llegada a Vietnam, cuando está llegando el presidente.
Vamos a escuchar lo que pasó.
Vamos a ver.
Bueno, creo que nos equivocamos, no es lo que pasó, no, pero sí pasó, ¿no? Sí es, sí pasó, así fue. Y vamos a poner el video, bueno, el video para que nos acompañen a través de redes sociales, del canal de YouTube, de Twitter. Pues ahí se ve claramente cómo Emmanuel Macron si le abre la puerta del avión.
Le abre la puerta del avión presidencial.
Y se ve a la doña
diciendo, recibe una senda.
¿A dónde? ¿A dónde?
Recibe una senda cachetada.
Pues, ¿Ibas a bajar, papito?
Te vas a bajar.
¿Qué? ¿Fue cachetada o le tomó con la mano la cara? Yo siento que más bien como que le agarró la cara.
Y se la aventó. Sí, se la agarró y se la aventó.
Se ha manejado como cachetada.
Pero es como guajolotera, como cachetada guajolotera.
Es que es te un estate quieto, le dicen en mi casa.
Que yo creo
a mí
que
así me agarraba mi mamá cada rato.
Te voy a decir, se ve también una parte del equipo, una mujer que es parte del equipo vietnamita que le da la bienvenida, se queda muy intranquila, ¿eh?
Sí, él se da cuenta que la puerta está abierta, que hay una cámara abajo, y sonríe inmediatamente y se hace como que no pasó nada, ¿no? Y saluda.
No pasó nada.
Así diciendo, es normal.
Pero
es normal.
Después viene su esposa, Brigitte, y viene enojada, ¿eh? Viene enojada, viene molesta, le trata de dar la mano para que se bajen juntos de la mano, del brazo, y no se deja, ¿eh?
Esto es tendencia en redes sociales, ¿verdad?
Sí. Esto pasa en todos lados, mi querido Juan. Para los que están casados o tienen novia, a todos nos ha pasado. Te pasas de vivo y te dan acá, te dicen, ay, ¿por qué estás viendo a estas vietnamitas?
Pasó algo similar, ¿no? Igual en México, cuando la esposa de Peña Nieto, Angélico Rivera, no le quiso dar la mano, ¿no?
En una visita en España, estaban por ahí caminando.
Los temas te encantan.
Sí, aquí lo traía abierto justamente, que no fue el único presidente aquí solo. Y fue justamente cuando fueron a España, fueron una visita real. Pero yo creo que ahí el presidente Peña Nieto era un poco más libidinoso y andaba dándole el tour a la princesa. Era la princesa.
Ya. Y no le ¿Fue en el mismo vuelo que fue Verástegui o
no,
ese
es
otro? Otro?
No, ese no. es otro. Ese es otro.
Ok, bueno. Juan,
pues ahí está. Ahí están los desaires. A todos nos pasa y pues ni modo, le tocó a Macron.
Le tocó a Macron y le agarraron la carita. Es tendencia en redes
sociales.
Qué
bien la musicalizaron, ¿eh? Exquisito gusto. Los felicito aquí a este programa, a la producción. Era el momento perfecto con la canción perfecta.
Ahí está, bueno. Oye, ¿qué más es tendencia en redes sociales entonces? El fútbol, ¿verdad?
El fútbol, el América.
El América está aquí con nosotros, como cada semana también, Moy Pérez Acal con los deportes. Ayer decía que él creía que iba a ganar el América. Y mira.
Y afortunadamente me equivoqué.
No, pues no te equivocaste, ni modo que tengas una bola de cristal, ¿no?
Afortunadamente no acerté corrigiéndolo. Y Macron no fue el único que recibió una cachetada, sino también todos los fanáticos de la América. Para mí, ayer
aquí el operador Javi Mejía ya lo hiciste llorar, hombre.
Perdón, Javi.
Sí. ¿Es americanista?
Ayer no vino, por cierto. Sí. Dije que se le descompuso el coche a mí, se me hace que se fue a la bomba. No valió la pena, Javi Mejía. Le va a la América. La mayoría de los operadores
no parece,
van a la
América. No parece.
No, se ve una persona que recta. Sí.
¿Quién diría de Javi?
Se ve trabajador, mi querido.
Javi Vix. Pero bueno, a ver, muy
para mí, sí, ayer gana el Toluca, pero principalmente ganamos los aficionados del fútbol y de la Liga MX.
¿Fue un buen partido?
No, fue un terrible partido. Los primeros 45 minutos fue un equipo, o sea, fue una disputa de no quién quería ganar, sino de quién no quería perder. Entonces, la única acción que hubo en el primer tiempo fue un poste de Kevin Álvarez al minuto 26, y eso fue lo único que ocurre en el primer tiempo. Ya después, en el segundo tiempo, hasta el 65, cae el primer gol del Toluca con un centro de tiro de esquina de Alexis Vega, que sin duda fue el mejor jugador del torneo. Y en el 82, penal de Alexis Vega, que ahí entra la controversia y la polémica un poquito. Se ve una jugada apretada donde hay una barrida del defensor americanista, donde ya revisando bien la toma cercana del VAR, se ve que primero impacta la pierna de Alexis Vega y del jugador, y luego toca la bola, por lo que se decreta que es penal, y Alexis Vega no duda en imponerse y en meter el gol.
Oye,
ahí.
Mi querido Moy, justo y necesario para el Toluca, fue el mejor equipo, fue el máximo
regular,
goleador,
claro.
Fue el más
y llevaba ya también una sequía de 15 años sin ser campeones. Si me preguntas a mí, la verdad, los Diablos
Rojos. ¿Sí ganó el mejor?
Sí, se ganó el mejor. Ganó, vamos, los aficionados también, que el América no haya ganado un tetracampeonato, porque para el
pero no
público,
los aficionados del América.
No,
son mayoría. Es el equipo que más afición
sí,
tiene.
Sí, pero no son la mayoría de los aficionados en México la afición de la América.
O sea, solamente hay más antiamericanistas que americanistas, pues es lo que quiere decir Juan.
Ahí estás juntando a los aficionados de los demás equipos. Gracias, Moy Pérez Acal. Gracias, Ricky Moreno. Gracias a usted por habernos acompañado. Lo espero mañana, 6 de la tarde, a través de esta señal. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. We'll be right back.